Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
11 y 10, seguimos desarrollando este viaje, es el episodio número 451 de Fuga de Tortugas. Hacemos escala ahora en el puerto, la historia a través del espejo con Marisol Darreche. Mari, buen día.
¿Cómo están?
El tema lo adelantamos un poco torpemente, quizá en el Facebook. ¿Cómo estás hoy y cómo estabas hace 10 años, más o menos así es?
Algo así, Chino, sí. No sé si exactamente pensar retrospectivamente en los 10 años, pero bueno, me disparó algunas ideas este nuevo hashtag tan que se viralizó tanto, sí. Digamos. Así que, nada, me puse a pensar un poco en eso, porque al principio no entendía de qué se trataba, y viste, como todo lo que aparece en las redes, al principio parece tan... Y después ves que se va sumando gente, se va sumando, y se va como viralizando la palabra. Y bueno, leí una nota con respecto a esto del Teen Years Challenge, y me pareció interesante esto que proponía... De decir, bueno, el desafío es verse mejor, pero ¿hasta qué punto uno se engaña en este verse mejor, no? En el decir, realmente estoy mejor, pero ¿por qué? O sea, estoy mejor, y la nota es algo así como que en realidad no es que se está mejor, sino que uno se vende mejor, en el sentido de creerse de que está mejor.
Sí.
Porque, bueno, los tiempos van cambiando, entonces las modas, por más que hayas estado mejor hace 10 años atrás, la moda misma no te permite verte mejor, digamos.
Claro.
Las tecnologías han aumentado, entonces la calidad de las fotos también es mejor.
Sí.
Bueno, un montón de cuestiones que hacen a que uno se termine como, de cierta forma, engañando y creyéndose que en realidad estaba mejor. Está mejor.
El otro día pensaba, ¿no?, esto de que en la red social de algún modo contamina o distorsiona nuestra cotidianidad, ¿no? Porque en general la gente cree que es lo que quiere ser.
Uh-huh.
Y desde ahí habla.
Sí, sí. Sí, sí. No hay como un espacio de la autocrítica.
Hay un engaño ahí, ¿no? Uno es quien es, ¿no? Si lo que crees que sos coincide con lo que querés ser, me parece que hay un problema ahí.
Sí, es complicado. Pero bueno, más allá de esto, a mí lo que me despertó este Teen Years Challenge es algo que también sucede en los debates historiográficos muy a menudo. Hay un historiador que se llama Josep Fontana, que ya lo he nombrado acá en alguna de mis columnas.
Cacho.
Sí, en un libro que se llama El futuro es un país extraño. Él dice,
Cacho
asegura,
Fontana,
que hemos sido educados en una concepción de la sociedad que se ha basado en el principio de que el progreso es el motor de la historia. Después, otro historiador...
Ha de haber leído a Nietzsche, Cacho Fontana, ¿no?
Seguramente. Otro historiador que es Edward Thompson, en el libro que habla sobre la conformación de la clase obrera en Inglaterra, él también hace una crítica a todos los análisis que se han hecho de la Revolución Industrial, que explican la Revolución Industrial justamente de forma positiva, ¿no? Pensando más en,
sí,
la tasa de crecimiento que se ha dado y no en el costo humano que la Revolución Industrial generó, por ejemplo.
Sí.
También hay un montón de análisis que ven los enclosures, que son los cercamientos de las tierras, cuando las tierras se empiezan a acercar, que ven de forma positiva estos cercamientos, pensando que, bueno, se va a poder alimentar más a más cantidad de gente, sin tener en cuenta la cantidad de gente que queda desplazada de sus lugares de asentamiento. Otro historiador que también, bueno, le presta mucha atención a esta forma contradictoria de entender lo que es la evolución, si se quiere, entre comillas, es Hoffman, Erich Hoffman, que en su introducción a Historia del Siglo XX, él justamente se pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que el siglo XX no concluya en un clima de triunfo si supuestamente ha sido vivido con un progreso extraordinario, ¿no? Y sin embargo es el siglo más catastrófico de la historia?
Sí.
Entonces él tira un par de ítems que dan cuenta de este progreso. Él dice, bueno, un gran aumento de la población, a pesar de que en el curso del siglo XX se ha dado muerte o se ha dejado morir a un número más elevado de seres humanos que en ningún otro periodo de la historia. Dice después, la mayor parte de los habitantes de fines de siglo son más altos y de mayor peso que sus padres, están mejor alimentados y viven mucho más años, aunque las catástrofes de los años 80 y 90 en África y América Latina hacen que esto sea difícil de creer. El mundo es incomparablemente más rico de lo que ha sido nunca, por lo que respecta a su capacidad de producir bienes y servicios. Pero al terminar el siglo, predomina la desigualdad, claro, terriblemente.
Es mayor que nunca también.
Claro. Da un montón más de puntos. Yo extraje estos para compartir, ¿no? Y Hoffman dice, bueno, este siglo nos ha enseñado que los seres humanos podemos aprender a vivir bajo las condiciones más brutales y teóricamente intolerables. Entonces, yo pensaba en esto del Teen Year Challenge. Bueno, hoy, ¿cuáles serían nuestros progresos, ¿no? Entre comillas. ¿Y qué contradicciones formarían parte de estos progresos nuestros, si nos ponemos a pensar?
Sí.
Por supuesto, es algo que no salta a la vista tan fácilmente, porque justamente la intención es que estas contradicciones no estén tan claras,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, no las tengo, yo las que pensé o lo que pensé en estas dos semanas lo voy a compartir ahora, pero bueno, invito también a la audiencia a que se lo pregunte y que lo piense, ¿no? Que lo piense.
Sí.
Cuando, sí.
No, que pensaba en esto que decía Hobsbawm, que de algún modo lo que dice es lo que ha crecido en este siglo, en el 20, en el anterior, digamos, la capacidad de adaptación. Ahora, ahí también hay una contradicción, porque si cada vez más gente se queda fuera, uno debe preguntarse si realmente ha crecido la capacidad de adaptación.
Sí.
Por un lado decís sí. Pero por otro lado decís, no, si cada vez más gente queda fuera.
Sí. También es para pensarlo, totalmente.
Otra contradicción de las tantas que hay, ¿no? Que es muy interesante el tema.
Sí. Bueno, pensando un poco en todo esto, se me vino a la cabeza el último, no sé, creo que fue el último discurso que hizo nuestro señor presidente en septiembre de 2018.
Ajá.
Voy a leer un pedacito de este discurso. Dice, la economía creció casi 2 años seguidos. Bajamos la pobreza y creamos cientos de miles de puestos de trabajo. Dimos vuelta a la situación de la energía, lo que va a generar mucho trabajo y dólares para el país. Logramos poner en marcha industrias como las renovables, el turismo, muchos sectores que nos marcan que tenemos un enorme futuro. Hicimos y seguimos haciendo una infraestructura en rutas, aeropuertos, trenes de carga, que nos están permitiendo conectar este país grande y maravilloso que tenemos. Y dimos un impulso fundamental al campo, nuestra gran industria de calidad mundial. Ahora bien. Entonces, yo pienso, y por todas las columnas que hemos ido hablando y todos los temas que ya más o menos hemos ido tratando, a ver, fortalecimiento de la derecha, xenofobia, descontento, ciudadanos que cuidan su trabajo y temen perderlo, millones de ciudadanos desempleados, el modelo transgénico y sus secuelas, la usurpación del territorio de comunidades indígenas, la destrucción del suelo, las inundaciones, las migraciones rurales, las enfermedades, el aumento de la desigualdad. A ver, son todas cuestiones que están presentes, por supuesto, en este cierto progreso, entre comillas, que nos quieren hacer creer, digamos.
Sí.
Bueno, la idea es un poco traer estas contradicciones y pensarnos como sociedad en esto, ¿no? En, bueno, no creernos que todo va bien. Por supuesto, yo sé que hay mucha gente que no lo cree, pero pararnos un poco y ponernos a pensar también qué se esconde detrás de todo esto, ¿no?
Sí, hasta dónde inclusive aquellos a los que realmente les ha ido bien, porque a algunos sí les ha ido bien, pueden disfrutar cuando alrededor pasa lo que pasa, ¿no? Y me había quedado con esta idea respecto de lo que mencionábamos recién a propósito de lo de Hobsbawm, que lo resumía yo como que ha crecido la capacidad de adaptación. También están los que dicen que no es sano adaptarse a un mundo enfermo, que también es otra linda frase disparador para pensar, al menos para pensar como estás proponiendo vos, que cada cual haga Introspección, ¿no? Sí. Que se ponga a pensar, a analizar en estas cuestiones, en las contradicciones que entraña el supuesto progreso del hombre en el siglo XX.
Un progreso que estamos acostumbrados a que generalmente la evolución lo trae por sí, o sea, por sí mismo lo trae, ¿no? Porque estamos justamente, como dice Fontana, acostumbrados a pensar la historia con un motor que es el progreso. Ahora, yo creo que para no ser tan negativa y que todo el mundo
se baleen y bien...
Claro, tal cual.
Se están baleando ahora, creo.
Yo digo que el progreso, pensarlo en otros términos, ¿sí? Pensarlos en términos de, bueno, lo que hablamos la columna pasada, este movimiento espléndido que está surgiendo del feminismo, que trae nuevas miradas, nuevas formas de pensarnos como sociedad, de movimientos por un ambiente sano, que también está siendo muy fuerte, los movimientos indígenas que están también luchando por esto. O sea, pensar el progreso en términos de comunidad más que en términos económicos, digamos, ¿no?
Bien.
Creo que esa es un poco la idea.
Esa es la idea. La propuesta está lanzada, cada cual se tomará unos minutos como para pensar o esquivará el tema.
Exactamente.
¿No? Y seguirá adelante o atrás, no sabemos. Gracias, Marisol.
No, gracias a ustedes.
Marisol Darreche pasó por Fuga con su columna La Historia a través del Espejo.